Y de los hermanos y amigos que nos visitan, que el Señor en este día les bendiga abundantemente. Si pueden, por favor, acompañarme al libro, vamos a leer en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Y también vamos a leer en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9. Vamos a leer en primer lugar, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a leer en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Vamos, hermanos, a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a la hora de meditar en su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros damos gloria y alabanza a tu nombre. Damos gracias a ti por tu palabra, pues, Señor, tú nos has dejado la luz necesaria para que andemos en tu luz, para que andemos en tus pisadas. Padre, en este tiempo en el cual iniciamos estos mensajes y también nuestra preparación como iglesia para la evaluación de los pastores y diáconos, queremos rogarte tu asistencia. Queremos implorarte que tú dirijas a tu pueblo con sabiduría, con gracia, con ciencia, con bondad y misericordia. Para que cada uno de nosotros, Señor, podamos no solamente escuchar tu palabra, sino guardarla en nuestros corazones, para vivir delante de ella con temor y reverencia y para procurar, Señor, dar gloria a tu nombre en las decisiones que tomemos. Te necesitamos ahora. Ven, bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero, antes de comenzar, agradecer al pastor Albert Martin por la ayuda recibida para este mensaje. Amados hermanos, el título del mensaje es Cualificaciones para el oficio pastoral. Cualificaciones para el oficio pastoral. Esta es la regla trazada por Dios para que su iglesia pueda elegir y evaluar a sus pastores. Dios ha dejado su palabra, como lo vemos aquí en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Y hay otros pasajes que también nos dan otros detalles importantes. Sin embargo, estos pasajes Dios los ha dejado para que nosotros podamos evaluar y aún también observar en medio nuestro como iglesia, si Dios ha llamado a otros hombres para el ministerio. Dios no nos ha dejado con las manos atadas y en penumbras. Más bien nos llama a ser vigilantes para que todo hombre que anhele obispado pase por el escrutinio de las Escrituras, por el examen de la palabra de Dios. En el presente mensaje quiero partir de varias premisas. Como decía el pastor Guzmán, este ministerio tiene 28 años y no es un ministerio nuevo. Por lo tanto, yo puedo con tranquilidad traer varias enseñanzas basadas en lo que ya se ha predicado aquí. Hemos visto esta doctrina abundantemente predicada por el mismo pastor Guzmán. Y yo voy a estar trabajando sobre eso. Hay cosas básicas que voy a simplemente a repasar o a recordar para continuar con las cualificaciones. Entre aquellas cosas básicas que nosotros ya hemos, en las cuales ya hemos sido enseñados durante ya un buen tiempo, es la primera de ellas, la labor que desempeñan los pastores. En 1 Timoteo 5:17 encontramos que las Escrituras nos dicen, si me acompañan allí por favor, que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nosotros hemos sido enseñados en esto. Las Escrituras nos hablan de que el trabajo que desempeñan los pastores, en esencia, es enseñar y gobernar en la iglesia. Como dice 1 Timoteo 3, 4 al 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El oficio pastoral tiene como responsabilidad gobernar y enseñar en la iglesia. Otra enseñanza básica que también hemos recibido es la del proceso en que los pastores son ordenados para el oficio. El apóstol dice que el anhelo al obispado es bueno, pero no es suficiente. Es necesario que el obispo sea, y entonces comienza a dar los detalles básicos de lo que ese hombre debe de ser. No de lo que pudiera ser, como si fuera una lista improvisada de buenos deseos, sino que es una lista necesaria. Un hombre que no tenga esas cualificaciones no debe de estar en el ministerio. También hemos sido enseñados en que las palabras obispo y anciano hablan del mismo oficio, como nos enseña en Hechos capítulo 20. Si me acompañan allí, por favor, y leen conmigo. Hechos capítulo 20. Versículo 17 y 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hice llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Observemos que en un mismo texto, se utilizan ambos nombres porque hablan de la misma persona. Estos tres términos designan a la misma persona, obispo, anciano. Allí se designa de igual manera al pastor. Y por último, también tenemos como base, o hemos sido enseñados, en lo que nos enseña 1 Timoteo 2, 8 al 15. 1 Timoteo capítulo 2, 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. El apóstol deja por sentado que el llamado al oficio pastoral es para los hombres. La palabra hombres aquí no está hablando de manera genérica, donde encierra a hombre o a mujer, sino que en el idioma original habla de andros, varón. Se está hablando a los varones. Quiero que los varones oren. No permito a las mujeres tener una autoridad sobre los varones. La labor de gobernar y enseñar es dada a los pastores, como vimos en 1 Timoteo 5:17. Aquí es prohibida la mujer, así como en todo el Nuevo Testamento. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, versículo 2. Y esta porción de las Escrituras no procura minimizar a la mujer, y mucho menos menospreciar o cuestionar su capacidad, sino que más bien es un asunto de orden, un orden establecido por Dios, de tal manera que Él ordena su casa para que sea gobernada según su voluntad. Así como Dios estableció un orden en el hogar, así lo estableció en su iglesia. Así como estableció la iglesia, que la iglesia se someta a Cristo, quien es la cabeza, así la mujer debe someterse a su marido, quien es la cabeza de ella, como dice Efesios capítulo 5, versículo 23 al 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es posible que un sargento sea más inteligente que un general, pero el sargento debe someterse a la autoridad del general, porque así fue establecido. O sea, puede ser que sea más astuto, más hábil, que se la sepa toda. Sin embargo, el general es el que tiene la última palabra en el asunto. Y eso es lo que nos habla de la línea de autoridad. No va a variar. Esto no es una cuestión de machismo del apóstol, como algunos tratan de atacar estas porciones de las Escrituras para menospreciarla, sino que es una cuestión del orden establecido por Dios. Por cuanto la Biblia ha sido inspirada por Dios, los prejuicios de sus autores no fueron lo que gobernaron a los mismos, sino que fue el Espíritu Santo quien inspiró a los santos hombres de Dios para escribir estas Escrituras. Es decir, que la misma inspiración de las Escrituras tumba ese argumento. Sus razones eran razones teológicas y no de prejuicios, como lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14, 33 al 34. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Como en todas las iglesias, así sea en medio de ustedes, que vuestras mujeres callen en la congregación, hablando de que no debían ejercer autoridad sobre los varones. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. De esta manera Dios establece el orden en su casa. El mismo Cristo se colocó bajo la autoridad del Padre. Siendo semejante al Padre, Él se colocó bajo la autoridad del Padre. Y ese es otro ejemplo interesante. Y esto, amados hermanos, no lo deshonró de ninguna manera. De ninguna manera lo denigró. 1 Corintios 11:3, Dios es la cabeza de Cristo. Y si siguen leyendo el pasaje, va a ver que habla sobre Cristo como cabeza de la iglesia. Y así el hombre de la mujer. Por lo tanto, ninguna mujer debe sentirse menospreciada por el hecho de que Dios estableció que el hombre fuera su cabeza. Si Dios es la cabeza de Cristo, la mujer no tiene que sentirse menospreciada por el hecho de que ella entonces haya recibido en el orden de Dios una cabeza. Por lo tanto, amados hermanos, estas enseñanzas básicas ya han sido vistas y nosotros continuaremos entonces con las cualificaciones para el oficio pastoral. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 nos dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Al observar los requisitos, es evidente que la atención recae sobre el carácter y no sobre los dones. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces comienza a expandir ese pensamiento sobre lo que es eso de irreprensible. ¿Irreprensible qué? En su relación matrimonial, en ser un hombre sobrio, prudente, decoroso. Áreas del carácter. El pastor Abel Martin nos dice: el hombre que posee el deseo para la obra también debe manifestar las gracias indicadas de un carácter genuino, maduro, equilibrado y probado. Este hombre no solamente debe tener ese deseo. Al ser evaluado, este hombre debe demostrar estas gracias en el carácter. Gracias que hablarán sobre un carácter genuino, no un carácter engañoso. Gracias que hablarán sobre un carácter maduro, un hombre con dominio propio sobre su hablar, dominio propio sobre sus deseos, dominio propio sobre la codicia, no pendenciero, eso es parte del dominio propio, áreas del carácter. La palabra que utiliza el apóstol, la palabra necesario, en el idioma original es debe ser. Pero es necesario, pero debe ser. El que lee el obispado, pero debe ser. Igual es la misma palabra que se usa en Lucas 24:46. Así está escrito, y fue necesario. Debe ser, debía ser, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cuando Cristo le habla en el camino de Emaús, las Escrituras, le dice a los discípulos, era necesario que el Cristo padeciera. Así está escrito en las Escrituras. Así está escrito en los Salmos, en los Profetas. Lucas 24:46, es la misma palabra que se utiliza aquí. Anhela obispado, ay, buena obra desea, pero él debe de ser. El Cristo debía de padecer, debía de pasar así. Utiliza la misma palabra. Ningún hombre debe de ser llamado al obispo, al servicio, al oficio del obispado, si este hombre no es lo que se plantea aquí en su carácter. ¿Qué debe de ser un obispo? El texto nos dice, versículo 2, debe de ser irreprensible. Un obispo es necesario, no se puede salir de ahí. Está así, mire, no puede salir de ahí. Ese hombre debe de ser irreprensible. Esta palabra en el idioma original, en el griego, significa no será llamado a dar cuentas o un hombre sin mancha. Irreprensible significa no agarrable. En Tito, que usa la misma palabra, porque es necesario, versículo 7, que el obispo sea irreprensible, se usa como no acusable. Un hombre no acusable. Señala a un hombre que no puede ser señalado de nada indigno que lo desapruebe de ser un embajador de Jesucristo. Irreprensible no se refiere a perfección. No se refiere a un hombre sin pecado. Porque por lo tanto, nadie de los que estamos aquí presentes podría estar en el ministerio, en ningún ministerio, si se refiriera a sin pecado. Más bien es un estándar alto y maduro. Como dice Albert Martin, es un estándar de un carácter maduro, equilibrado, genuino y probado. Este hombre debe de ser irreprensible. El irreprensible es la cualidad principal del pastor. El resto de la lista es un examen de cada componente de esa característica. Es decir, el pastor es irreprensible en su moralidad sexual. El pastor es irreprensible en su liderazgo familiar. Él debe de ser intachable en su liderazgo familiar. Ese hombre debe de ser sin mancha en su nobleza y actitud y conducta delante de Dios y aún delante de los hombres. A eso que se está refiriendo. Los enemigos podrán acusarle de cuantas cosas pudiesen. Y acusan de todas las maneras posibles para destruir el ministerio. Pero si se utiliza una evaluación correcta o justa, se podrá probar que este hombre no solamente tiene reputación que glorifica a Dios, sino que se la merece. Es una conducta irreprochable, irreprensible, que no se puede pisar, sin mancha. Es un hombre que realmente se ha ganado, merece ese lugar. Amados hermanos, y esto para nosotros es básico, porque al hablar de un carácter maduro y equilibrado, estamos hablando de un hombre que tiene dominio propio sobre sus deseos, un hombre que está trabajando en su corazón, no un hombre perfecto, no un hombre sin pecado, pero un hombre al cual se puede observar que no es agarrable, no acusable en áreas como su familia, no acusable en áreas como el dominio en el tomar, no acusable en áreas como el dominio de una limpieza, de una fe genuina delante del Señor. A eso nos referimos con irreprensible. Y para nosotros eso, amados hermanos, es muy importante. Tenemos que evaluar a todo hombre que desea, anhela el obispado. ¿Y por dónde vamos a empezar? Por su casa. Un hombre puede parecer, como diríamos nosotros, una dama delante de los demás. Pero en su casa, ese hombre es lo que es. Dice la hermana, así es. Así es. El hombre es lo que es en su casa. Entre su mujer y sus hijos, él es allí irreprensible, porque empieza por ahí, empieza por la casa. La primera área donde el que anhela obispado debe ser irreprensible es que ese hombre debe ser marido de una sola mujer. Así lo dice en el texto. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Una traducción literal de Tito, capítulo 1, versículo 6, que nos dice lo mismo. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Es decir, este hombre debe de ser, es necesario que sea hombre de una mujer. Es un hombre, debe de ser un hombre de una mujer. Recuerden la cultura a la cual Pablo le predicaba. Hombres que no solamente tenían varias mujeres, sino que legalmente tenía varias mujeres. Que legalmente él tenía varias esposas. Pero así no fue el plan de Dios en la creación. El apóstol establece el plan conforme a la voluntad de Dios. No fue así en el principio. Por lo tanto, ese debe ser el hombre. Debe ser, es necesario. No puede salirse de ahí. Si tiene más de una mujer, no puede estar en el ministerio. Esto nos habla de su integridad sexual. Nos habla de la integridad sexual de este hombre, la cual debe ser incuestionable. Al nosotros evaluar a un hombre que aspira al ministerio o que es evaluado en el mismo, debemos centrar nuestros ojos en su hogar y lo que allí está pasando. Aquí han venido algunos hermanos de otras iglesias, en otros contextos, y han estado en medio nuestro y han querido servir. Y lo primero que le decimos, tú quieres servir, Déjame como está tu muerto, muchacho. No, tú no puedes servir, mi hermano. No, porque tú sabes que yo tengo el fuego. Sí, mi hermano. Pero tu casa se está quemando. Ve y apaga el fuego allá. Empieza por tu casa. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estas no son cualificaciones en esencia de pastor. Esas son cualificaciones de todo creyente. Evidentemente, para un ministerio público, esto aquí no se puede mancar, como decimos nosotros. Ese hombre debe de ser irreprensible en esa área. A cualquier otro hermano, mira que yo cojeo. Bueno, también hermano, que el Señor te ayude. Pero tú no puedes coger en el ministerio. Porque tú vas a ser ejemplo de otros que van a coger tu cojeo para cojear. También cuando ellos no, y cuando ellos no cojeaban. Ah, no, pero ¿cómo la no cojea? A mí me, oye, hasta bonito se ve el meniajito. No, mijo. El hombre que anhela obispado no puede faltar, debe de ser intachable en su relación matrimonial, en su integridad sexual. Al nosotros evaluar a un hombre que aspira al ministerio o que es evaluado en él mismo, estando en el mismo ministerio que es evaluado, debemos centrar nuestros ojos en su hogar. ¿Cómo está su hogar? Mis amados hermanos, un hombre es lo que es en su casa. Fuera de allí puede aparentar ser un caballero, pero en su casa a nadie engaña. Pero ojo, porque estas cualificaciones deben poseerla todo verdadero cristiano. Todo hombre debe ser un hombre íntegro para con su esposa. Un hombre debe tener un solo corazón para su esposa. Porque no tenerlo para su esposa, sino dividido en varias mujeres, es pecado. Es codiciar. Romanos capítulo 13, versículo 9. No codiciarás, no adulterarás. Si un hombre, aunque no sea pastor, tiene su corazón dividido entre su esposa y otra, amado, eso es pecado. No le ponga otro color, ni otro nombre. Ese hombre no es un hombre de una mujer. Albert Martin nos aclara, en su interacción con su propia esposa, con las mujeres, que no son su esposa, las mujeres de la iglesia, queda manifiesto que es un hombre que tiene a una mujer en su corazón, en sus ojos, en sus manos, en su cama, en sus deseos. Debe saltar la vista que es hombre de una mujer, sin lugar a dudas. Y debe existir una incuestionable pureza sexual y fidelidad marital. Y aquí, a mis amados hermanos, hay que poner un ojo visor. Porque las escrituras dicen que ese hombre debe ser irreprensible, especialmente en esa área. Donde el hombre muestra su corazón. Y de manera especial, en nuestra época, el apóstol Pablo no tenía ese problema. Nosotros tenemos, bueno, sí tenía ese problema, pero en otras envergaduras. Y me refiero al problema de la pornografía. Me refiero al problema de la pornografía. Es una fuente de destrucción en la vida de los hombres, la pornografía. Este es uno de los grandes males que afecta a nuestra época y destruyen al hombre y a su ministerio. Y yo sé que no solamente nuestra época, porque usted encuentra muchas de las pinturas de la época del apóstol Pablo en las áreas de Corinto y de las áreas griegas. Y usted ve que ahí la pornografía y la homosexualidad y el lesbianismo, eso estaba 2x1. Sin embargo, ellos no tenían internet. No tenían una casa y un cubículo personal donde podían estar dando clic, 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 sin que nadie se dé cuenta. El pastor Albert Martin nos dice, la adicción a la pornografía de internet es una epidemia, no solo en la iglesia, sino también en el ministerio. A este respecto, creo que según las estadísticas de Dobson, El 36% de quienes buscan ministrar a los hombres entre los evangélicos admiten tener una adicción pornográfica en internet. No son hombres de una sola mujer. Encuentran delicia mirando el pecho de otra mujer. Se entrega al adulterio mental, entran en la fantasía y con frecuencia a esto le sigue el autogratificarse. Todo ello en la privacidad de su estudio. Bien entrada la noche o tempranito en la mañana, cuando la mujer no está ahí, cuando su esposa no está ahí. Hermanos, esto es una realidad que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Hermanos, no seamos ingenuos en estos temas. El hombre debe de ser, si no lo es, no puede estar en el ministerio. Debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer. Si existe en el corazón del pastor alguna inclinación pecaminosa hacia este adulterio, porque es adulterio, mirar a una mujer y codiciarla ya es adulterio, aunque sea por internet. Si hay lucha en tu corazón, busca la ayuda de hombres piadosos. Hombres piadosos en quienes puedas confiar y compartir tu situación y trabajar en ese asunto. Porque, amados hermanos, esa es una realidad. La internet no solamente es una puerta abierta hacia un mundo globalizado. Es una puerta abierta hacia la promiscuidad, hacia el pecado. Hacia llevar al hombre a ser un adúltero. Un adúltero espiritual. Un adúltero mental. Y ese adulterio se lleva a la práctica. Ese hombre es corrompido en su corazón y en su mente. El pastor debe tener una sola mujer en la que sus ojos, pensamientos, deseos y manos descansen. Una mujer en la cual él derrame su corazón sobre ella. Es su esposa la que debe ser el pañito de lágrimas del pastor, no otra mujer. No otra mujer. Alguno podría preguntar, ve acá hay David, Sansón y Salomón. Primera de Reyes 15:5 nos dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo. Esto aconteció cuando él pecó sexualmente con Betsabé. De Salomón también se habla en Nehemías capítulo 13 versículo 26. Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Amados hermanos, estos fueron reyes que no estaban cualificados para ser pastor. Fueron reyes en Israel, pero que estaban descalificados para el ministerio pastoral. No podemos tomarlo como ejemplo, y mucho menos como pretexto. Mucho menos como pretexto. El no ser un hombre de una sola mujer nos hace hombres que no somos aptos para el ministerio pastoral. 1 Corintios 9:27. Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué, Pablo? ¿Porque tú eres cristiano? ¿Tú no puedes perder la salvación? No, no es de eso que está hablando. Eliminado del ministerio. Eliminado del ministerio al cual él fue llamado. Como fue eliminado Judas por su pecado. Del ministerio al cual Cristo le llamó en el apostolado. Usted dirá, bueno, no un apóstol. Nadie puede caer en el apostolado. Mire a Judas. Que no se puede caer. Pablo temblaba. Y no golpeaba el aire. Golpeaba su propio cuerpo. Hacía dominio sobre sus deseos y pasiones porque era un hombre de carne y hueso. luchaba contra las pasiones de su corazón. Porque no es que no hay pasiones. No es que no hay pecado en el corazón nuestro. Es que hay pecado. Pero no es lo mismo. Usted ve a la paloma tratar de asentarse y dale para que no se asiente. A usted que hace tranquilo y deja que hagan nido y salgan los pollitos y cuántas cosas más. No es lo mismo luchar con su pecado a uno estar entregado al asunto. El hombre debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, debe de ser. No es si puede, debe de ser. Si no lo es, no es apto para el ministerio. El apóstol utiliza palabras fuertes. Pablo mantiene una rigurosa disciplina personal para evitar ser descalificado. Él mismo se iba a descalificar. Porque, amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El hombre que piensa, que entiende, que en su relación con su esposa puede tener ciertos altos y bajos y dar su corazón, ceder su corazón a relaciones fuera del matrimonio, aún en deseos, aún en codicias, amado hermano, está pecando contra Dios, contra el Espíritu Santo que ha revelado esta verdad. Por eso es que nosotros tenemos que velar, guardar a estos hombres, orar por ellos, porque no están exentos de caer también en pecado. No están exentos de caer. A la hora de evaluar a sus pastores, amados hermanos, evalúe su hogar. Evalúe, ese hombre tiene un corazón para con su mujer. El corazón de ese hombre es solamente para esa mujer. Ese hombre está entregado a esa mujer. Esa mujer está clara que su esposo tiene un corazón, sus ojos, sus manos, su cama, sus deseos son para ella. Porque si no es así, usted, mi amada hermana, es la primera que tiene que decir, espérate, fulano, no, espérate, mi esposo, espérate. A veces nosotros decimos, no, porque tú sabes que hay que apoyar. ¿Apoyar qué, hermano? Recordemos de lo que estamos hablando. Recordemos lo que estamos hablando. Es de un ministerio que dirá a los hombres, mírenos a nosotros, miren a Cristo a través de nosotros. Estamos hablando de un ministerio que va a estar aquí para enseñar la palabra de Dios. Estamos hablando de un ministerio que traerá repercusiones en la vida de cada uno de ustedes. ¿Pondrías tú la vida de tu mujer, de tus hijos y tu propia vida en la mano de un loco? Yo no la pondría. Puede ser la mejor gente del mundo. Es que él es buena gente y tú sabes que él es muy comprensivo. Pero si no es un hombre de una sola mujer, mi querido y amado hermano, ese no es el hombre para el ministerio pastoral. Este hombre debe ser, como dicen las Escrituras, un hombre irreprensible. Debe de ser, pero es necesario, debe de ser que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Pero el texto nos sigue diciendo más. No solamente marido de una sola mujer, sino sobrio, prudente. Y en Tito, capítulo 1, dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y nosotros, amados hermanos, vamos a seguir abundando un poquito más sobre estas cualificaciones. Pero queremos ir despacio. Queremos pedir, amados hermanos, que nos ayuden orando. Queremos ir despacio para que nosotros como iglesia podamos evaluar, observar a los hombres que están ministrando la palabra de Dios en medio nuestro. Esto es muy importante. Esto es muy importante para la iglesia. Anhelamos una iglesia fuerte y pujante. Si hay hombres allí que no son irreprensibles en sus hogares, la iglesia no va a avanzar. ¿Cuántos ministerios que usted mismo conoce hoy no están, sino destruidos, en una continua debacle espiritual? ¿Por qué? Porque allí se colocaron hombres que no estaban aptos para ese ministerio. Hombres que atacaron y destruyeron el propio ministerio con sus vidas, con su ejemplo. Lo atacaron y lo destruyeron. ¿Cuántos ministerios no conocemos? Lo conocemos. Están ahí como un ejemplo para nosotros. Si nosotros nos hacemos la vista gorda, ¡ay, que él es tan bueno! ¡Ay, que son tantos años! ¡Ay, que él es que sé o qué! ¡Ay, que lo otro! Queridos hermanos, estamos cometiendo un grave error y estamos sepultando viva a la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que evaluar con tranquilidad y en oración. Y queremos, amados hermanos, involucrarnos, como pedíamos en esta mañana. Vamos a orar, vamos a ayunar por esto, por estos mensajes. Vamos a ayunar y orar por esta evaluación de los pastores y los diáconos. Para que Dios saque a la luz cuál es su voluntad en la evaluación de estos hombres. ¿Cuál es su voluntad? Hay otros hombres aquí que son irreprensibles, según la palabra de Dios. Quiere a Dios que a partir de aquí nosotros podamos comenzar a evaluar a esos hombres. Están los hombres que están sirviendo, siendo o manteniendo este carácter. Si es así, que sirvan. Si no, amado hermano, como decía el pastor Guzmán, gracias por tu servicio, gracias por tu amor, pero tú debes de sentarte. No has mantenido estas cualificaciones delante de Dios y delante de su pueblo. Yo quiero pedir, amados hermanos, que tomemos un momentito para orar de manera especial por esto. Me gustaría aún pedirle al hermano Tuto, luego de que yo termine en oración, que nos dirija en oración pidiendo al Señor sabiduría a la iglesia, para que Dios nos guíe en esta evaluación. También me gustaría pedir a nuestro hermano Domingo, que también nos dirige en oración. Quiero, amados hermanos, que nos lleven en oración en estos mensajes y que nos lleven en oración en esta evaluación. Para nosotros es algo muy serio. Es algo muy serio. Las iglesias se destruyen por hombres que no están bíblicamente capacitados para la obra. Pero quienes los han colocado allí ha sido la iglesia, menospreciando o ignorando las escrituras. Y por lo tanto, Dios les da pastores conforme a sus corazones y no al corazón de él. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, te queremos rogar que tú nos ayudes. Porque más que traer información, anhelamos que tú hables a nuestras almas y nos muestres tu voluntad. Señor, evalúanos. Evalúa a estos hombres según tu palabra, para que podamos con limpia conciencia levantar nuestras manos e imponer nuestras manos sobre ellos, o retirarlas con sabiduría y prudencia, para gloria de tu nombre y por amor a sus almas. Bendícenos en esta evaluación y en estos mensajes. En el nombre de Cristo, guíanos. Amén.